¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. Davos, turismo 5 estrellas en un paisaje de 5 estrellas. Perdón, digo, de 5 montañas. 300 kilómetros de pistas de esquí con 85 descensos. Vacaciones, placer, dinero y naturaleza en un mismo lugar. Y también un foro anual que en este 2020 cumplió 50 años. Ya lo habrán notado. Hoy en Al Contado, 50ª edición del Foro Económico Mundial, o más conocido como Foro de Davos. En principio, su tema más candente era el del calentamiento global, o dicho de otra forma, el cambio climático. Pero, ¿fue así? Comenzamos ya. Durante la presentación del informe de perspectivas de la economía mundial en el marco del Foro de Davos, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, citaba al maestro ruso León Tolstoy en Ana Karenina para asegurar que toda la variedad, todo el encanto y toda la belleza está hecha de luces y sombras. Georgieva se refería a los claroscuros que afronta la economía global en los próximos meses, pero esas palabras bien podrían aplicarse a las políticas del organismo que preside, duramente criticado durante años por su defensa de la austeridad y las recetas de recorte de gasto público. Ahora, el FMI viene a defender un aumento del gasto social ante el repunte de las protestas. Para comenzar a hablar sobre el foro de Davos, estamos junto al presidente de la consultora EKAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa este giro del Fondo Monetario Internacional, si se puede interpretar de esa manera, visto lo visto en la economía mundial, el momento que viven actualmente?
Bueno, la realidad es que el foro de Davos, curiosamente, se está volviendo más interesante. Ha sido un foro, digamos, representativo de la concepción globalista de la economía y de la evolución del desarrollo, pero precisamente en la crisis del globalismo neoliberal en los últimos años está haciendo que surjan opiniones distintas e incluso discrepancias dentro del mismo foro que hasta hace muy poco eran impensables, y esto les está dando seguramente un interés que no ha tenido nunca, ¿no?, a los debates que surgen en este propio foro, ¿no? Bueno, indudablemente este tipo de cambios de política que se están anunciando, bueno, por un lado no son del todo nuevos. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional es una gran estructura con cientos, incluso miles de expertos dentro de ella, y en realidad dentro del Fondo Monetario Internacional no han sido tan criticadas las opiniones que vertía, porque muchas veces esas opiniones eran contradictorias según qué departamento o qué experto las emitiera, ¿no? Sino normalmente las operaciones que realizaba el Fondo Monetario Internacional con países concretos, normalmente países en desarrollo, y las condiciones que introducía en esas operaciones, que casi siempre eran condiciones de tipo neoliberal, privatizador, etcétera, intentando siempre obligar a los países que se introdujeran en esta dinámica a dar pasos para aproximarse a lo que se llamó en su momento el consenso libre neoliberal, el consenso de Washington, ¿no? Por eso digo que en definitiva estas contradicciones no son del todo nuevas, porque en las operaciones que en la práctica se hacían siempre iban en la misma dirección, pero las opiniones del propio Fondo Monetario Internacional muchas veces han ido en otro tipo de direcciones. Pero sí es cierto que en este momento estamos en un momento en el que está aflorando con mucha claridad, digamos, el desgaste del modelo capitalista actual, del modelo neoliberal, que es el que está en vigor desde hace, digamos, aproximadamente 40 años, ¿no? Por citar dos referencias, tenemos que unos días antes de la inauguración del foro y precisamente mirando a su celebración, pues se difundió una encuesta, informe realizada en todo el mundo, donde ha quedado claramente constatado pues el creciente desapego de la población del mundo, y muy especial de los países en desarrollo, con respecto al modelo económico capitalista, y se elucubra sobre qué es lo que se podría hacer para que mejorara esta imagen del modelo capitalista, ¿no? O incluso el propio presidente del foro, en la inauguración, ha hecho referencia a la crisis del modelo capitalista y a que necesitamos un modelo, como consecuencia de esa crisis, necesitamos un modelo capitalista, dicen, más comprometido, ¿no? Sí es de destacar también que los mensajes sobre qué hacer al respecto, bueno, son todos más o menos conformes con lo que ha sido el modelo neoliberal. Es decir, son mensajes que están apelando a empresas más comprometidas, ¿no? En la línea teórica de lo que fue en su momento el, o ha sido durante también 4 o 5 décadas, el modelo que se ha llamado de responsabilidad social de la empresa, que los expertos prácticamente coinciden que ha sido un modelo fracasado, es decir, un modelo que se basa no en que desde el ámbito público, no, en que desde el Estado se establezcan normas o se establezcan incentivos, sino en la mera voluntad de las empresas en modificar sus comportamientos para acercarse al interés general, pues la verdad es que tiene poco efecto práctico, porque las empresas privadas, no las empresas públicas o cooperativas, sino las empresas dominantes en Occidente, que son la empresa de capitales, está arrastrada por la dinámica del beneficio de tal forma que si no tiene contrapesos externos que la obliguen a caminar en otra dirección, pues bueno, puede realizar algunas actuaciones de interés social aparentemente distintas, no relacionadas con sus beneficios, pero siempre son cuestiones o bien marginales o bien de imagen o publicitarias. En conjunto, estas teorías de la responsabilidad social de la empresa de carácter voluntario, digamos, pues han fracasado. Es decir, entonces nos queda la segunda vía, que es que el Estado, de alguna forma, o bien por intervención directa en la economía, o bien por regulación, o bien por incentivos, condicione, obligue a las empresas a actuar de una forma, digamos, más próxima a los intereses generales. Las empresas, digamos, capitalistas son un extraordinario motor de creación de riqueza, pero siempre que estén correctamente orientadas, porque también tienen una alta capacidad de destrucción. Las empresas están guiadas por el beneficio, no están guiadas por el interés social, ¿no? Por eso es muy importante que cuando se producen desajustes entre la actividad que desarrolla el tejido económico y el interés general, pues el Estado se asegure de que esa situación se corrige. Y este es el mensaje que se está en falta de alguna forma en Davos, ¿no? Por supuesto, porque intentan hacer apelaciones, digamos, buenistas, o apelaciones de buenas intenciones, pero intentando también no tocar en los aspectos básicos los intereses de las grandes empresas, que son uno de los soportes fundamentales de estos foros.
Uno de los grandes protagonistas de esta edición del foro, Adrián, ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que parece que su política de amenazas le está, digamos, dando la razón, ¿no? Por un lado, le ha torcido el brazo, si se puede decir de esa manera, a la Unión Europea, básicamente a Francia también, porque amenazó que impondría aranceles a la importación de coches si no llegaban a un acuerdo comercial. Tras esas palabras, lo que se supo luego fue que Francia frenaría la tasa conocida como GAFA, ¿no? La tasa a las grandes logísticas para evitar ese tipo de sanciones. Y por otro lado también, el mandatario norteamericano habló sobre la situación en la que se encuentra su país con China, ¿no? Él llegó a decir, a afirmar que nuestra actual relación con China probablemente nunca ha sido mejor. Mi relación con el presidente Xi es extraordinaria. Él trabaja por China, yo por Estados Unidos, pero aparte de eso, nos queremos. ¿Cómo puedes analizarnos, comentarnos estas estrategias de Trump, ¿no? Y los resultados que va obteniendo y lo que dice también por allí?
Bueno, vamos a ver, hay que distinguir el estilo, que es un estilo pues claramente distinto de lo que es la diplomacia internacional que hasta ahora hemos conocido. Es un estilo también muy contradictorio y muy imprevisible, ¿no? Y difícil de interpretar. Entonces tenemos que interpretarlo por un lado en base, bueno, digamos, a lo que fue su programa electoral y luego más bien en base a los hechos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la economía internacional, hay, de esto no se habla mucho en la prensa habitual, pero sí hay una razón básica de fondo en el programa electoral de Trump en este sentido. Es decir, la economía de Estados Unidos y las relaciones económicas de Estados Unidos con otras regiones del mundo hasta ahora no han estado guiadas por el interés de Estados Unidos, sino por el interés de la élite que controlaba Estados Unidos, que ha hecho fortunas incalculables como consecuencia de ese tipo de relaciones, fundamentalmente con China, vamos a decir, pero también con otros países en desarrollo, pero no a favor de Estados Unidos, sino con unas consecuencias muy perjudiciales para la propia economía de Estados Unidos, que se ha desindustrializado, ha perdido peso tecnológico, se ha endeudado progresivamente, etcétera. Entonces, está claro que desde el punto de vista del interés de Estados Unidos, esta proclama del programa electoral de Trump de America First, de dar la vuelta a este tipo de compromisos que no estaban en realidad puestos en marcha en función del interés general, sino en función del interés de estas élites, estos programas tenían mucho sentido. Otra cosa es luego cómo se gestiona, y todos nos asustamos cuando empieza la presidencia de Trump y se empieza a intentar modificar estas relaciones de una forma un tanto bárbara, digamos. Hay que ir viendo qué tipo de resultados se consiguen. Ahora mismo tenemos sobre la mesa, digamos, un síntoma muy positivo, que es esta cierre de esta primera fase con China, ¿no? Vamos a ver, hay que tener en cuenta que propia China ha sido consciente de que su economía estaba desproporcionadamente basada en las exportaciones, de que estos desequilibrios se iban a tener que corregir en el tiempo, y como consecuencia ellos mismos ya llevan mucho tiempo apostando por revitalizar el consumo interno y apostando por el desarrollo tecnológico frente al basar el crecimiento en mano de obra barata y exportaciones de productos baratos, ¿no? Entonces, la cuestión no era tanto el concepto. En el concepto podían coincidir seguramente esa estrategia de Trump y esa previsión a medio y largo plazo de China, sino el calendario y el ritmo al que esa adaptación se producía. Es decir, el que China fuera incrementando su consumo interno y reduciendo el peso de las exportaciones en su economía cuadraba con él este proyecto de revitalización de la economía norteamericana. Y entonces ese posible cuadro conceptual, que no se descuadrara en el corto y medio plazo como consecuencia de la agresividad aparente de estas negociaciones. Este es el miedo que todos hemos tenido durante estos años, el que esta agresividad verbal aparente se trasladara a una guerra comercial que de alguna forma destruyera el comercio internacional. Bueno, esto no ha sucedido, ha habido efectos negativos indudablemente sobre la economía internacional, pero el hecho de que se haya cerrado esa primera fase del acuerdo nos está revelando que dentro de esa agresividad se están llegando a acuerdos. Entonces, en definitiva, estamos en este momento en una situación esperanzadora desde el punto de vista de que efectivamente el resultado final puede ser bueno para las distintas partes en juego, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la relación con Europa. Yo creo que las fases son distintas. Digamos, esta guerra comercial aparente ha empezado más tarde que con China. También los problemas tienen otra dimensión. Puede haber perjudicados muy directos, pero también un interés muy claro de Estados Unidos, digamos, en establecer un equilibrio con Europa, yo diría que fundamentalmente con Alemania, de alguna forma similar al de China. Yo creo que algo similar a lo que sucedía con China ha venido sucediendo con la economía alemana, una economía desproporcionadamente basada en las exportaciones, y que también hemos visto cómo, a pesar de que la evolución de la economía alemana teóricamente estaba siendo muy positiva, esto apenas estaba repercutiendo en el bienestar de su población, sino que, al contrario, han entrado ellos también en una dinámica de reducción creciente de los costes de mano de obra, precarización del empleo, etcétera, ¿no? Y las desigualdades en la sociedad alemana han sido crecientes durante los últimos años, ¿no? Con lo cual, yo creo que en la propia Europa, igual que ya China ya lo tenía pensado, en la propia Europa tiene que rediseñar su modelo de crecimiento. Esto coincide con la crisis del modelo neoliberal, y entonces seguramente todo esto está siendo también un incentivo para que Europa rediseñe un modelo de desarrollo de una forma más equilibrada y más basada también en un consumo interno equilibrado con su propia capacidad de producción, y que a la vez incentive un desarrollo tecnológico en el que Europa se está quedando crecientemente atrasada.
Adrián, se ha hablado mucho acerca de la presentación en sociedad, por decirlo de algún modo, del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en este foro de Davos, ¿no?, en el que él se presentó defendiendo la justicia fiscal. Dijo: hablamos poco sobre los impuestos, sobre la justicia fiscal, y no nos engañemos, no puede haber justicia social sin justicia fiscal, pero creo que ha llegado el momento de ir un paso más allá. No basta con redistribuir los ingresos a través de los impuestos, hay que avanzar hacia la redistribución, hacia un funcionamiento más justo y democrático de los mercados. ¿Cómo ves todo esto, Adrián?
En principio, me parece que Pedro Sánchez ha transmitido una imagen muy positiva, fundamentalmente porque me ha dado la sensación de que los mensajes y las claves del mensaje de Pedro Sánchez en Davos han estado muy en sintonía con los propios mensajes que ha lanzado la organización del foro cara a la celebración del mismo. Y sintetizar, vosotros mismos habéis mencionado, los mensajes en relación con el concepto de desarrollo sostenible y el concepto de desarrollo inclusivo, por ejemplo. Incluso terminológicamente, el mensaje de Pedro Sánchez ha estado muy en sintonía con lo que el propio foro estaba planteando, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy positivo desde el punto de vista de la imagen internacional del nuevo gobierno de Sánchez. Digamos que como matiz, yo creo que en este momento un nuevo gobierno que ha despertado dentro de España tanta agresividad, seguramente este referéndum internacional, yo creo que es algo muy positivo para este nuevo gobierno. Decía que como matiz, bueno, habría que plantearse que desde un punto de vista de lo que son los objetivos estratégicos del socialismo, de la socialdemocracia, del partido de Sánchez, había que tomar esto como un respiro, pero hacer a la vez un análisis de fondo de cierta prudencia a la hora de compaginar esta búsqueda del referéndum internacional con la defensa objetiva de los intereses de los asalariados españoles, que son al final los objetivos de la socialdemocracia, ¿no? Una defensa que requiere más que gasto social o que unas medidas concretas de redistribución o de cambios en la carga fiscal, requieren en este momento, sobre todo, de agotamiento del modelo neoliberal, requiere pensar cara al futuro, ¿eh? Requiere que el socialismo, la socialdemocracia, se posicione cara a qué medidas o qué estrategias hay que plantearse para que España, en este caso, se posicione ante la crisis del modelo neoliberal. Y esto implica ir más allá de medidas concretas de ingreso o de gasto, implica pensar en qué cambios hay que introducir en el sistema financiero cara al futuro, o qué pasa con el poder de las grandes empresas en ámbitos como el sector financiero o los medios de comunicación, o algo estratégicamente clave en este momento en el mundo, qué pasa con la relación entre las grandes empresas y el poder político, que es un concepto en el cual estamos viendo que el mundo se está crecientemente polarizando entre, digamos, una dinámica que viene de los países emergentes, en los que, digamos, que con distintos orígenes y distintos planteamientos ideológicos, pero esta es una característica común, es decir, una voluntad clara de que la actividad de las grandes empresas de una u otra forma esté sometida a los intereses generales a través del poder político, mientras que Occidente se está viendo crecientemente lastrado por unas políticas públicas que, a la inversa, están siendo claramente sometidas a los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, posicionarse claramente dentro de esta dialéctica es un reto muy claro para la socialdemocracia occidental en general y en concreto para el gobierno de Pedro Sánchez. Otra cosa es que un gobierno que acaba de ser nombrado tenga que hablar de estos temas con mucha claridad en un foro de este tipo, el que evidentemente seguramente no es el sitio más adecuado, y normalmente lo que debería hacer este tipo de reflexiones y de análisis estratégico de forma confidencial, ¿no? Pero hacerlo los tienen que hacer.
Muchas gracias, Adrián. Escuchábamos los análisis del presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya, sobre la 50ª edición del foro de Davos. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita para la próxima semana a una nueva edición de Al Contado. Hasta entonces.